Bienvenidos a Audiocracia. Relájate, toma el control y prepárate para un viaje que te llevará por las distintas expresiones artísticas, culturales y una que otra sorpresa más. Empieza cuando quieras. Audiocracia. La radio para todas las personas.
En este día, fue un día que quedaría grabado, pero allá del año 1900.
Hoy celebramos algo que nos permite detener el tiempo, aunque sea por un instante: la fotografía. Cada 19 de agosto se conmemora el Día Mundial de la Fotografía, una fecha que nos lleva hasta 1839, cuando en París se presentó públicamente uno de los primeros métodos para capturar imágenes. Desde entonces, una cámara puede convertir un abrazo, un paisaje, una noticia o un momento cotidiano en un recuerdo que permanece. Porque una fotografía no solo guarda lo que vemos, también conserva un pedacito de la historia que vivimos.
Hoy encontré una foto de los dos dentro de un corazón, posando en la estación. Te busca en un viejo tocadiscos y aquella canción que tanto te gustaba. Hoy la nostalgia me apretuja el alma, hoy los fantasmas de tu amor me llaman. Hoy te quiero contar porque nunca te pude olvidar. Y
seguimos en Audiocracia, radio para todas y todos.
Muy buenos días, ¿cómo le va? Yo soy Víctor Magaña y lo voy a estar acompañando aquí en Audiocracia de 9 a 10 de la mañana a través del 104.3 de FM en Radio Universidad de Guadalajara. Alondra, como todos los días, ya está en los controles operativos. Paloma y Rodri en las redes sociales, Joana y Angie en la producción de este espacio. Y Pauchis, Yui, Jessy, Itzia en la preproducción. Los teléfonos en cabina 31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803. El número de WhatsApp, el 33-20-53-69-75. Las redes sociales, arroba Radio UDG, tanto en X como en Instagram, Radio Universidad de Guadalajara en Facebook y mi cuenta personal, arroba Víctor Magaña MX en absolutamente cualquier red social. Vámonos rapidísimo con el chismecito.
¡Chismecito!
Bueno, nada más le cuento de manera muy rápida que nuestro compañero Henry Saldaña está informando sobre la detención de un hombre en el sur de Jalisco y eso derivó en un enfrentamiento entre Zamora y La Barca. En estos límites, bloqueos en la autopista México con límites de Michoacán, 10 bloqueos justamente en esa franja fronteriza, ¿no?, entre Michoacán y Jalisco, para que usted tome, por supuesto, sus precauciones. Y si hay más información, por supuesto, también le estaré informando. Programa rapidito esta mañana porque ya sabe que es miércoles y al final del programa pues tendremos la colaboración de la Botica de los Cuentos. Pero vamos escuchando Caminos Palmar de Alicia Delgadillo.
Que yo me voy camino Palmar, y yo me voy camino Palmar, que yo me voy camino Palmar, y yo me voy camino Palmar. Me lleva el mar y las mareas me hablan, camino en sus orillas soleadas. La espuma
pesos.
Ahí justamente acabamos de escuchar Caminos Palmar de Alicia Delgadillo, esta cantante mexicana que está presentando el estreno de esta canción, ¿no? Que convierte el movimiento del océano en una metáfora sobre los cambios y ciclos de la vida. Entonces, pues habla mucho sobre el tema de soltar, de transformarse, de encontrar una voz propia a través de la música, más allá de las etiquetas y más allá de las expectativas y más allá también, además de su apellido, que Alicia es hija del cantautor ya muy reconocido Fernando Delgadillo. Pero bueno, vamos a ver si podemos platicar con ella en unos momentos más. Mientras, le quiero platicar también un poco lo que está pasando a lo largo como del mundo. Pero bueno, antes, justamente le decía yo, se presenta esta nueva canción, este nuevo sencillo, Caminos Palmar, con Alicia Delgadillo, quien además tenemos hoy aquí en Audiocracia. Alicia, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, muy bien, ¿y tú?
Bien, también, oye, qué gusto escucharte, qué gusto escuchar además Caminos Palmar. Esta canción habla mucho, ¿no?, sobre soltar y pues hay que dejar de resistirnos, creo yo, al flujo de la vida. Alicia, ¿en qué momento surge la necesidad de escribir esta canción?
Pues en el mar, cuando estuve frente al mar. Yo creo que el mar siempre tiene como una magia, ¿no?, que nos lleva, que nos llama, que nos pide que hagamos algo con él. Bueno, yo sentía eso, como que estaba en el mar de Oaxaca, en una playa que se llama Chacagua, que es hermosísima y que tiene una energía muy femenina. Y yo sentía como, tienes que hacer algo con esto que estás viendo. O sea, yo lo sentía como una necesidad muy fuerte.
Y se convierte, pues, el mar en esta metáfora perfecta, ¿no?, para hablar de transformación, de pérdida, de crecimiento, de aceptación.
Pues sí, ¿no? Yo creo que qué persona no ha ido al mar como a soltar las tristezas, a dejar ahí pues lo que ya no sirve, pero también como a renovarse, ¿no? Siempre, claro, he pensado yo que pues el ritmo de las olas es el que nos invita como a soltar, porque es constante, ¿no? Yo me he preguntado eso, como ¿por qué siempre queremos ir al mar? Claro. Y pues el estar con escuchando las olas, pues yo creo que en algún momento se vuelve como meditativo, ¿no? Como, como en purga. Así es como lo veo.
Oye, tienes más de 7 años ya desarrollando proyectos independientes. Justo hablando de Camino Palmar, ¿cómo ha ido transformándose? ¿Cómo ha ido creciendo? ¿Qué has ido aceptando? ¿Qué has ido descubriendo? ¿Qué se ha transformado en ti, ¿no?, durante este camino que a lo mejor no sabías cuando empezaste?
Pues yo creo que mucho, porque al principio escribía canciones un poco más de sufrimiento, de desamor, ¿no? Como que eso fue lo primero que llamó al proyecto, como escribir para sacar ahí mi dolor y mis terapias. Pero luego, pues la composición se transformó en algo, como que yo decía, ya me cansé de echarle la culpa a los demás, ¿no?, de lo que me pasa, como que quiero empezar a hacer canciones donde yo vea como, ¿para qué me sirve?, ¿no?, o ¿a dónde voy?, o que pueda hablar de otras cosas que me interesen. Y creo que eso fue a través de algunas críticas que me hicieron en mi casa. Así de, es que siempre escribes cosas tristes. Y dije, pues tal vez sí.
Bueno, pero pues también son, uno narra, uno cuenta, uno canta desde, pues también desde las vivencias, ¿no, Alicia?
Pues claro. No, pues sí, y la verdad, pero justo como que ya tenía ganas de cantar en un lugar más responsable, no tanto de que, ay, es que me hiciste y pobre de mí, no, como que ya quería cantar desde, bueno, esto pasó porque yo también lo elegí.
Ya el cambio de ola.
Claro, ¿no? Aprender a surfearla.
Oye, Alicia, ¿cuándo vienes a Guadalajara?
Ay, no, ¿sabes qué? Estoy muy contenta porque de que estén de Guadalajara, porque Mi familia materna es de allá. Toda mi familia es de allá. Entonces, yo quiero muchísimo Guadalajara, a toda la gente de allá. Me encanta como... La verdad, yo creo que iré como hasta marzo.
Okay. Bueno,
Pero sí,
todavía
planeo
hay tiempo para que nos vayamos preparando, ¿no? Para
ir.
verte pronto acá en la ciudad. Y cuando te des una vuelta, vente, también hay que platicar aquí a cabina, porque seguramente hay un montón de cosas que platicar. Alicia, muchísimas gracias por acompañarme esta mañana aquí en Audiocracia. Por favor, ¿dónde te podemos encontrar para todas aquellas personas que nos están escuchando?
Me pueden encontrar en Facebook como Alicia Delgadillo, en Instagram como Alicia-Delgadillo-, que es lo que más uso como para avisar todo lo que subo. Y bueno, pues en todas las plataformas que terminen con Music, más Spotify, ¿verdad?
Perfecto.
ahí como Alicia Delgadillo también. Muchas
Perfecto, pues ahí
gracias por el
está.
espacio.
No, hombre, a ti por acompañarme y pues estamos siguiendo la pista para que nos avisas pronto, ¿no? ¿Cuándo te veremos en el escenario aquí en nuestra ciudad?
Claro que sí, muchas
No,
gracias.
hombre, a ti. Bueno, pues ahí acabamos de escuchar Caminos para el Mar, justamente la última canción de Alicia Delgadillo. Y vamos a una pausa rápida. Esta mañana estamos regalando dos pases dobles para que te vayas a ver la película que quieras ahí en la Cineteca FIC de la Universidad de Guadalajara. Lo único que tienes que hacer es comunicarte con nosotros vía telefónica, vía WhatsApp, vía redes sociales, dejar tu nombre completo, un correo electrónico y automáticamente estarás participando. Esta canción se llama Huracán y también es de Alicia Delgadillo.
A continuación, haz tu elección y disfruta del viaje en Audiocracia. Bienvenidos de nuevo a Audiocracia. Espero que hayan recargado energía durante nuestra pausa. Ahora, volvamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la música, la cultura y las entrevistas. ¿Listos para más sonidos y sorpresas? ¡Aquí vamos! Audiocracia. Audiocracia.
9 de la mañana con 17 minutos. Regresamos aquí en Audiocracia. Te recuerdo que estamos regalando dos pases dobles para que te vayas a disfrutar de la película que quieras ahí en la Cineteca FIC de la Universidad de Guadalajara. Lo único que tienes que hacer es comunicarte con nosotros vía telefónica, vía WhatsApp, vía redes sociales. Dejar tu nombre completo, un correo electrónico y automáticamente estarás participando por una de estas películas. Casi se me olvida, oiga, no le he preguntado hoy si ya tomó cafecito, si ya desayunó, si cuáles son tus planes para esta mañana. Además, quiero aprovechar para mandarle saludos a mi amiga personal, Daffy, ¿no? Que nos está escuchando en este momento ahí en el traslado. Pues no sé ni a dónde vas, la verdad. Pero bueno, un abrazo muy fuerte para mi amiga personal, ¿no? Y entonces vamos rápidamente a escuchar a Alec Pérez con la canción Yo por ti daría.
Por más que trato, siempre me equivoco. Te di mi vida y te parece poco. Entonces entonces di, ¿qué más quieres que haga? Yo intento todo, pero no puedo hacer magia. Yo por ti daría lo que no tengo y más, pero es que me da miedo pensar que te da igual. Entonces solo dime si te quedas o te vas, antes de que esté roto y no me puedan reparar. Tú solo dime y yo te dejo a ti ganar. Y no te culpo, eres la rosa más bonita del jardín. Quise cuidarte y tus espinas conocí. La culpa es mía porque de amor casi te ahogo. Yo me disculpo porque en lo nuestro nunca quise desistir. Tú solo pídelo y te dejo de insistir. Soy buena gente, pero también soy un tonto. Yo por ti daría lo que no tengo y más, pero es que me da miedo pensar que te da igual. Entonces solo dime si te quedas o te vas, antes de que esté roto y no me puedan reparar. Tú solo dime y yo te
nueve de la mañana con 20 minutos, regresamos aquí en Audiocracia. Y esta mañana vamos a platicar con el fotógrafo Mariano Aparicio, creador de Herederos, este proyecto documental que reconstruye parte de la memoria de Jalisco a través de los rostros y los testimonios de quienes llevan en su historia familiar el legado de personajes fundamentales del estado, pero también, por supuesto, con Ricardo Duarte, ya colaborador de Audiocracia, ¿no? Y gran amigo, además, coordinador de artes plásticas visuales y digitales de Cultura UDG, aquí mismo en la Universidad de Guadalajara. Ricardo, Mariano, ¿cómo están? Buenos días.
Buenos días, muy bien.
Oigan, pues se va a presentar, o se va a inaugurar, mejor dicho, este próximo jueves, ¿no? El día de mañana, a las 10 de la mañana, en el Centro Universitario de Tlaquepaque, Herederos. Platícame si quieres un poquito primero, Ricardo, sobre esta inauguración y luego vamos contigo, Mariano, para que me cuentes un momento en qué momento surge, ¿no?, la idea de estos rostros.
Claro, bueno, Herederos es un proyecto, uno de los tantos proyectos de Mariano que permanentemente a lo largo de su trayectoria nos ha logrado cautivar a través de distintos momentos. Pero me parece que algo que hay que reconocer en el trabajo de Mariano es esta constante donde los personajes son el eje central de sus narrativas. Claro. Parece que Mariano es un gran narrador de historias a través de la imagen y en esta ocasión no es distinto. Pero sí es muy interesante el tema de dónde parte este planteamiento. Y bueno, Heredero se inaugura mañana en la Galería al Aire Libre del Centro Universitario de Tlaquepaque. Pero con ello inicia también esta gira, ¿no? Porque la exposición va a seguir itinerando pues a través de todos los espacios de la red, en el interior del estado, en la propia zona metropolitana. Y pues me parece que es una exposición que es sumamente interesante para nosotros como universidad, desde Cultura UDG y por supuesto desde la propia Coordinación de Artes Plásticas, por varios motivos. Claro. Primero, porque hace un reconocimiento a distintos personajes que han formado parte de la historia de nuestra ciudad, de nuestro país, desde distintos ámbitos, el político, el cultural, en fin. Y por otro lado, me parece, porque también hay preclaros universitarios que formaron parte de las bases mismas de nuestra casa de estudios, pero que sus herederos también siguen formando parte activa de la historia de nuestro comunidad.
Y que además el Cuautlaquepaque creo que se ha venido convirtiendo en un punto de partida justamente para las exposiciones. ¿No son, es de gran formato, Mariano?
Sí, las impresiones son de 2x1. Uh-huh. Es un formato serio.
Claro, sí.
Sí, y bueno, pues el espacio es ideal para este, claro, para este formato.
Oye, platícame un poquito justamente sobre herederos, los familiares de quién, ¿no? ¿De qué personajes fundamentales del Estado encontraste en este legado? Y además también, ¿qué encontraste, Mariano, en las historias personales de estas familias que no aparecen en los libros de historia?
No, bueno, pues mira, estamos hablando de personajes importantísimos en el Estado, como por ejemplo... está retratado José Luis de la Peña, uh-huh, hijo del arquitecto Julio de la Peña, José María Arreola, nieto de Juan José Arreola, uh-huh, está retratado también, forma parte de la serie, Juan Pablo Corona Alcalá, que uh-huh, es tataranieto, un poquito más para allá tal vez, uh-huh, de Ramón Corona.
Del Mercado Corona.
De Gina Son, Gina Son, que es hija del arquitecto Alejandro Son, uh-huh, Pupi Díaz Morales, hija del arquitecto Ignacio Díaz Morales, okay, ¿quién más? Pues, bueno, está incluso Carlos Ramírez Powell.
¡Ah, qué maravilla!
Sí, Carlos Ramírez Powell, en paz descanse, pues lo entrevisté en esta misma cabina, uh-huh, y bueno, pues forma parte del acervo. Graciela, Gabriela Panduro, uh-huh, que es bisnieta de Pantaleón Panduro. Panduro. Uh-huh. Que, bueno, y pues podemos seguir porque, claro, de hecho, cuando yo presenté el proyecto a PECDA y, uh-huh, con él gané la beca de Creadores con Trayectoria, bueno, el compromiso era de 20 retratos en la serie, pero se cumplió con eso y yo seguí de largo. Yo todavía, claro, sigo buscando personajes.
¿Qué es lo que te interesaba encontrar al poner, como lo dice Duarte, ¿no?, este diálogo en la fotografía, pero también en estas historias familiares tan distintas, porque estamos hablando de literatos, arquitectos, músicos, ¿no?, científicos, políticos? ¿Qué es lo que buscabas encontrar?
A ver, lo que pasa es que siempre he tenido la inquietud de conocer historias, ¿no? Uh-huh. Y todos tenemos una historia detrás. Claro. Si volteamos en retrospectiva hacia nuestras familias, nos llevamos sorpresas.
Claro.
Yo por lo general cuando doy un taller de fotografía o una conferencia, siempre pregunto al azar a alguien que si me puede dar el segundo apellido de su abuelo, uh-huh, o decirme de dónde era o a qué se dedicaba. Y es muy triste porque en muchas ocasiones nadie lo sabe, desconocen esa historia y es la historia inmediata. Y bueno, también pues siempre digo, si no sabes de dónde vienes, no sabes a dónde vas.
Claro.
Y bueno, la intención de esto es rescatar esas historias atrapadas en los muros de las casas familiares que no aparecen en los libros de historia, en los libros de texto ni de historia, y que te las comparten directamente de viva voz. La sangre de ellos sigue corriendo. Claro, esa es la parte, claro, interesante de
eso. Y que también esto luego se vuelve interesante, Mariano, porque ¿qué significa ser heredero, ¿no?, de un personaje, uh-huh, histórico, de una leyenda en el Estado, ¿no? O sea, se vuelve un asunto de responsabilidad, se vuelve un asunto de orgullo, una carga, ¿no? O simplemente se vuelve una circunstancia familiar, como estás diciendo, la sangre sigue corriendo, ¿no?
O un reto. Sí. Ayer me preguntaban en la rueda de prensa, me decían, oye, ¿cuál es el personaje más importante que vamos a ver? Pues realmente todos, porque ninguno de ellos compite contra sus antepasados. Uh-huh. Cada quien se forma una vida. Sí, estás hablando, por ejemplo, Gina Son es una gran educadora, reconocida. Uh-huh. No es arquitecto como, claro, su padre, pero hizo su vida, la siguió.
Ella la dictó, ¿no?
Muchos más. Pero también hay casos como Rodrigo Sierra Moncayo, que es nieto de Juan Pablo Moncayo, músico, el compositor, uh-huh, que es músico y es director de orquesta. Qué Entonces, como te puedes dar cuenta, hay contrastes, ¿no?
Claro. Duarte, ¿cómo convenciste a Mariano de justamente llegar a este gran formato al Centro Universitario de Tlaquepaque? Ay, digo, es un espacio maravilloso. Además es un espacio maravilloso, ¿no?
Sí, es un espacio maravilloso porque además recordemos que en el Centro Universitario de Tlaquepaque todas estas hectáreas del Cerro del Cuatro están en proceso ya real de convertirse en un bosque urbano y además una de las condiciones con las que se creó el centro fue precisamente que se mantuviera como un espacio abierto de manera permanente para la comunidad. Entonces tú llegas temprano al centro universitario y ves a los vecinos claro, haciendo ejercicio, paseando a sus mascotas, disfrutando del espacio mismo. Y pues respecto de convencer a Mariano, no es nada difícil. Mariano es el facilote. No, fíjate que con Mariano tenemos muchas historias en común desde hace mucho tiempo y todas han sido partiendo precisamente desde los distintos proyectos que ha desarrollado. Digo, recordemos este gran proyecto nacional para la celebración del centenario y bicentenario de la Revolución y de la Independencia, con este proyecto donde Mariano se lanzó a todos los rincones del país a retratar precisamente a todos estos rostros de México, ¿no? Una exposición monumental. Me tocó recibirlo cuando yo era titular de Cultura en Tonalá. Pero de igual manera hay muchísimos proyectos que desarrolla él y en los que hemos coincidido y que de alguna manera hemos tenido la posibilidad de pensar la fotografía como este puente de comunicación con la comunidad. Y qué mejor que este proyecto se sume a la lista de proyectos con los que ya recorremos toda la red universitaria como un principio de descentralización.
Oye, nos queda un minutito. Invítanos, por favor, a la inauguración el día de mañana y además terminamos el comercial porque vas a estar presentando a tus músicos en Los Ángeles.
Sí, bueno, la presentación del libro de músicos de a pie va a ser en Los Ángeles el día 27 de septiembre, todavía falta un mes, pero Herederos, bueno, pues lo inauguramos mañana a las 10 de la mañana en el Centro Universitario de Tlaquepaque, va a estar abierto para todo público. Ojalá los jóvenes se entusiasmen con este proyecto y vean hacia adentro de sus familias y hagan su rescate.
Eso siempre es una maravilla y seguramente así va a ser porque este paso, ¿no, Ricardo? Con estos 30 segundos que nos quedan, este paso libre que se da en este centro universitario da la posibilidad de que muchísima gente pues vaya a ejercicio, pasee, disfrute, ¿no? Claro. Y además aprecie.
Sí, no, sea. Y además, por ejemplo, la idea un poco es que Mariano pueda dar un taller a toda la comunidad del Centro Universitario de Tlaquepaque para que se creen sus propias historias de herederos, ¿no?
Lo mejor, ¿no? Hay que saber de dónde venimos.
Así justamente, es. Ya dónde vamos.
Ricardo Duarte, coordinador de Artes Plásticas Visuales y Digitales de Cultura UDG en la Universidad de Guadalajara. Mariano Aparicio, fotógrafo, ¿no? Artista. Muchísimas gracias por acompañarme esta mañana aquí en Audiocracia.
Mil gracias.
Venga, vamos a una pausa rapidísima y ahorita regresamos porque tenemos todavía más plática.
Y ahora, un breve respiro para tus oídos. No te desconectes. Regresamos con más Audiocracia. Recuerda, este es tu programa y tú tienes el poder. Bienvenidos de nuevo a Audiocracia. Espero que hayan recargado energía durante nuestra pausa. Ahora, volvamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la música, la cultura y las entrevistas. ¿Listos para más sonidos y sorpresas? ¡Aquí vamos! Audiocracia.
Después de las 10, cuando el mundo esté a tus pies, al derecho y al revés, yo jamás
piel y que en cada momento caiga a tus pies. Me acaricias ya después de las 10 en tu universo de papel, las estrellas de grafito.
Nueve de la mañana ya con 35 minutos, regresamos aquí en Audiocracia y acabamos de escuchar Estrellas de Grafito con Fidel Mirror, para que usted también, por supuesto, le siga la pista a este cantante, ¿no? Bueno, esta mañana nos acompaña también Héctor Toledano, autor del libro Práctica Preliminar, una novela que retrata con humor ácido e inteligencia narrativa los ritos de paso de la adolescencia en el Guadalajara de finales de los años de los 70, si no estoy equivocado, ¿no? Va a haber una presentación, además también a cargo del periodista Iván Mendo, el gran amigo, ¿no? Vamos a platicar con Héctor esta mañana, pues sobre memoria y mucha clase social, ¿no? Y además el oficio de convertir la propia juventud en literatura. Héctor, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Víctor? Buenos días. Gracias por la invitación.
No, hombre, a ti por acompañarme. Qué maravilla, fíjate que he tenido la oportunidad de darle como alguna ojeada, ¿no? A algunas de las historias que vas contando aquí en Práctica Preliminar. Me llama mucho la atención la manera de, con este humor tan natural y esta autocrítica que vienes haciendo en el libro, por ejemplo, con Policías y Ladrones, ¿no? ¿Cómo decidiste el tono con el que ibas a ver a esos adolescentes, ¿no? que eran tú y tus amigos, pues finalmente?
No estoy seguro de que lo haya decidido, ¿no? Okay. Esa es la primera historia del libro. Uh-huh. Y fue una de las primeras que escribí para el libro. Este libro en realidad no es una compilación de relatos que yo ya tuviera o que hubiera ido escribiendo a lo largo del tiempo. En realidad es un proyecto que desde el principio se propuso ser un libro de historias, ¿no? Okay. Entonces las historias fueron escribiéndose una tras otra con la idea desde el principio de formar este libro. Y creo que Policías y Ladrones me ayudó muchísimo a arrancar, porque es una historia como que ya estaba, pues, ¿no? Uh-huh. O sea, sucedió en los hechos como si a alguien se le hubiera ocurrido escribirla,
claro.
¿No?
Sí, claro.
Y entonces ya tenía eso y entonces facilitó mucho las cosas, porque como dices, lo que había que encontrar era un tono, un registro del lenguaje, uh-huh. un ritmo de la narración. Y eso, pues, fue saliendo en... Ese es justamente el proceso de escritura, ¿no? Como que echas algunas cosas, esas cosas te dicen, tú, claro. tú, y ahí salió.
Y además, me parece que arranca muy bien el libro, como tú bien lo señalas, porque te engancha desde el principio, Héctor. No voy a leerles un pedacito, nada más para que ustedes den una idea, ¿no? Y dice, todo comienza en el fútbol fiesta, un local cuyo membrete combina con ambición de conjuro las vertientes insuperables de la diversión para la mentalidad nativa. Hemos ido a recalar ahí en busca de la esquiva aleación de experiencias, árbol, alcohol, chicas, aventuras, que asumimos como elemento obligado del extenuante proceso de convertirnos en hombres, lo que pasa por serlo en aquel segmento fugitivo de la realidad. En esta ocasión, el camino que parece conducir a ella asume la forma de una fiesta de paga, animada por algún mercenario combo de luz y sonido, la cual, una vez cubierta la tarifa y traspuesto el cancel que impide precisar desde afuera lo que sucede adentro, se revela como un galpón semivacío colindante con una reducida cancha de fútbol desierta, en donde las chicas son más bien reticentes y escasas. La aventura no podría pasar de algún triste conato de bronca y el alcohol solo sirve para agotar nuestros magros recursos y dejarnos en un estado de incipiente euforia, que se queda sin un curso claro de desahogo cuando por fin nos cansamos de dar vueltas a lo tonto entre las luces y el ruido y salimos otra vez a la avenida, un par de horas más tarde, inútilmente agitados, insatisfechos y empobrecidos. Entonces nos vas contando, Héctor, a lo largo de Práctica Preliminar, que ahorita también quiero que me platiques un poco por qué el nombre, vas contando lo que sucedía, ¿no? en la Guadalajara de los años 70, pero que perfectamente lo podemos tropicalizar a esta época, ¿no? Cambiando algunas expresiones, quizá algunas palabras, pero es con lo que nos sentimos identificados todos, ¿no? En algún momento de la vida, pasando justamente lo que tú dices en esta adolescencia, en este camino para convertirnos en hombres, ¿no? Como lo mencionas.
Sí, yo creo que la literatura como que tiene que agarrarse de lo específico, ¿no? Uh-huh. Como que si tú escribes y tratas de que se aplique a todo, pues ya estás haciendo otra cosa, ¿no? A lo mejor estás haciendo sociología o estás haciendo algún tipo de ensayo, tal vez, puramente, ¿no? Uh-huh. Entonces, la apuesta un poco del libro es irse a lo concreto, a lo específico, retomar estas historias que sucedieron en un tiempo específico, en un espacio específico, pero trabajarlas de tal manera que sigan hablando y que digan cosas que van más allá de lo específico, ¿no?
Claro.
Y en esa medida creo que le va a hablar a diferentes generaciones. Ahora, por otro lado, el libro sí termina siendo un retrato de una Guadalajara en un momento específico, en una... además es una parte de Guadalajara,
claro.
¿No? Es una historia de una Guadalajara.
Gira mucho en torno a la colonia americana, ¿no? Porque veo mucho la Minerva, veo la colonia La Calma, ¿no? O sea, como
en realidad el epicentro zona. Es Ciudad del Sol y Chapalito,
okay.
¿No? En el libro se narra que mi familia venía de México, uh-huh. Mi papá era ingeniero azucarero y empezó a trabajar en el ingenio de Tala. Entonces nosotros nos mudamos acá en 1966, yo tenía 4 años.
Okay.
Y primero llegamos a una casa rentada en la colonia americana. Pero luego mi papá siempre tuvo el proyecto de construir su propia casa. Y eso acabó sucediendo en Ciudad del Sol, en un momento en que Ciudad del Sol apenas acababa de ser colonizada, literalmente.
A las orillas, ¿no?
Entonces, era la orilla de la ciudad, literalmente a 3-4 cuadras empezaba el campo.
Uh-huh.
Gran parte de la colonia no había sido construida aún, eran baldíos. Y entonces era como una vida de frontera, de alguna manera.
Claro.
Y además, de algún modo también fue una infancia medio solitaria en la medida que no había muchos niños por ahí todavía, como
ya,
que
claro.
De pronto había, de pronto uh-huh. No. Hay una historia en el libro que es justamente la historia de la casa, como que en lugar uh-huh. De ser las personas, los protagonistas de la historia, es la casa misma la que, en relación con las personas,
claro.
Pues, ¿no? Pero eso como que... define en gran medida como el espacio donde van a suceder las cosas.
Oye, luego de escribir Práctica Preliminar, Héctor Toledano, y has recorrido otra vez estas zonas que vas narrando, y si lo has hecho, ¿cómo ha sido estos flashbacks que te van dando de la memoria, ¿no? De cómo la ves en este momento la ciudad en esos puntos y cómo la recuerdas justamente en tu adolescencia? ¿Cómo ha sido este viaje en el tiempo, ¿no?
Si he de ser sincero, no muy, no muy positivo, pero... Porque las cosas que han sustituido a lo que era no me gustan.
Uh-huh.
Lo cual realmente no es un juicio sobre esas
claro.
Cosas. Es más una expresión de cómo pasa la vida y uno, en general, estás más apegado a tus recuerdos, pues,
claro.
¿No?
Uh-huh.
Porque... Y tampoco porque sean recuerdos puramente positivos o placenteros. De uh-huh. Hecho, en el libro... Empezando por ese cuento, hay muchas cosas escabrosas, muchas cosas difíciles, uh-huh. Muchas cosas que no acabaron bien, muchas cosas donde no aparecemos como las mejores personas, pues, ¿no?
Claro.
La adolescencia es un periodo difícil, tienes broncas
claro.
Por dentro, broncas por fuera, broncas con tu familia. Entonces, no el libro no trata de idealizar, ¿no?
Uh-huh.
Pero definitivamente lo que ha sucedido y empezaba a suceder en los tiempos en que a los que se refiere el libro es un crecimiento urbano desorbitado, pues, ¿no? Entonces justamente el lunes estábamos ahí por Chapalita. Uh-huh. Y calles como Tepeyac, Guadalupe, la Glorieta Chapalita, pues ya son zonas comerciales, ¿no?
Claro.
Entonces yo contrasto eso con una colonia que era estrictamente habitacional, en la que andábamos en bici, uh-huh, en la que casi no había autos, ¿no? Y era realmente idílico, ¿no?
Claro.
Ahora, más idílico cuando ya tienes 60 y tantos años y estás recordando algo que a lo mejor en su momento
no pasó, no ¿cómo pasó, fue?
O realmente que tú lo viviste con angustia, claro, con ansiedad, ¿no?
Que es también como se dice en esta frase, ¿no? Que cada vez va tomando más presencia conforme van pasando los años, de la memoria, ¿no? De todo tiempo pasado fue mejor. Pero Héctor, ¿dónde te vas a presentar? ¿Dónde lo vas a presentar?
La presentación es hoy a las 7 en el edificio Arronis, es la Secretaría de Cultura, frente a la Prepa de Jalisco. Yo no conozco, pero vamos preciosura. A estar en la biblioteca, que todo el mundo dice que es una maravilla.
Es una preciosura.
La verdad, yo estoy muy contento de cómo me han recibido. Estoy muy agradecido con Iván Mendo, que es realmente el que me ha arreglado todo. Y ha habido un gran reencuentro con amigos, con la ciudad misma, con espacios culturales como este. Veo una gran vitalidad en cuanto al periodismo cultural, en cuanto a la atención que se le presta a los libros y a otras expresiones.
Que tienes que regresar, Héctor, porque tú sabes cómo son los tiempos en los medios de comunicación, ¿no? Tan caníbales, lamentablemente se nos está acabando el tiempo. Hoy, 7 de la tarde, en el edificio Arronis, estará presentando Héctor Toledano su libro Práctica Preliminar, además acompañado por este gran periodista cultural y de espectáculos y amigo Iván Mendo. Héctor, muchísimas gracias por acompañarme, pero te quiero comprometer a que vuelvas nuevamente aquí a Audiocracia.
Pues me daría muchísimo gusto, Víctor, y gracias a ustedes.
Porque además, gran cronista, gran periodista narrativo también Héctor, ¿no? Y muchísimo que platicar. Yo soy Víctor Magaña, con eso ya prácticamente nos estamos despidiendo. Los ganadores de los boletos para la función en la Cineteca, 105 personas anotaron, válgame, Carlos Fernando Valdivia e Irma Loredo Reina son los ganadores de estos 105 personas anotados. Escuchamos el día de mañana, 9 de la mañana en punto. Yo aquí lo voy a estar esperando para que por favor llegue temprano. Ya saben, miércoles de la Botica de los Cuentos, regresando de una pausa rapidísima, los dejo con Voy Pasando por tu Casa y Te Mando un Beso, también de otra gran periodista cultural, Yolanda Zamora.
Y así llegamos a una breve pausa en Audiocracia. Pero no se vayan demasiado lejos, porque al regresar tenemos preparado un banquete musical que no querrán perderse. Sigue nuestra sintonía. Audiocracia. Bienvenidos de nuevo a Audiocracia. Espero que hayan recargado energía durante nuestra pausa. Ahora volvamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la música, la cultura y las entrevistas. ¿Listos para más sonidos y sorpresas? ¡Aquí vamos! Audiocracia.
Voy pasando por tu casa y te mando un beso,
decía María a través de su celular, cuando, como todos los días, luego de concluir su trabajo, pasaba frente al departamento de él en una zona residencial de la ciudad. Javier contestaba.
Y yo te mando otro.
Ella seguía su camino y él iniciaba su día, ordenado, puntual, exigente en su rutina diaria. María solo pasaba por ahí en las mañanas, pero por alguna extraña razón que tenía que ver con su naturaleza poco realista, nunca llegaba a visitarlo. Le bastaba escuchar su voz, imaginarlo y saberse pensada por él.
En los territorios del pensamiento no existen tontas limitaciones.
Noche en el otro polo de la ciudad, en otro barrio en el que ella vivía, solían ambos contemplar la luna al mismo tiempo, formando un triángulo cósmico, y se llamaban siempre a través del teléfono, compartiéndola. Era la luna su lugar de encuentro. departamento de Javier era un pisito pequeño pero cómodo, en donde la luz, señora y reina del día, se instalaba diariamente con el alba, llenando el lugar de luminosidad durante toda la jornada hasta muy entrada la tarde. A través de las amplias ventanas abiertas, el viento jugaba con libertad, haciendo danzar, temblantes, a las plantas que Javier cultivaba con cuidado y esmero, haciendo sonreír a Federica, su mascota, una simpática campamocha que cambiaba de color, a capricho, según fuese el tallo al que se acoplara, del pardo al amarillo y del amarillo al verde, y supongo, según el humor en que estuviera, porque uno nunca sabe de qué humor amanecen las campamochas, capaz que son muy temperamentales. La mantis se había acostumbrado a Javier, le llevaban bien, y en el colmo de la expresión de afecto hombre-insecto, Javier le acercaba bichitos vivos para que la afortunada mantida tuviese de dónde escoger su platillo del día. Federica, en señal de agradecimiento, giraba 180 grados su cabeza triangular, mientras mantenía recogidas sus patas raptoras delanteras y su único oído, ubicado en el tórax, atento a cualquier sonido, lista para atrapar a su presa. Javier decoró aquel pequeño departamento de acuerdo con su muy peculiar estilo de vida, austero pero elegante, sencillo pero artístico. Muchas plantas y cuatro rústicos equipales de cuero, testigos silenciosos de sus noches de insomnio, cuando la luna llena desde el firmamento, impecable amante, lo despertaba y lo hacía saltar de la cama e instalarse en su pequeña salita, en donde se servía un tequila y se entregaba por entero al placer de contemplar el satélite luminoso por una ventana, mientras escuchaba en su reproductor de discos el lamento profundo de un huapanguero o los ayes de la voz del cante hondo, haciendo eco de sus propios e inconfesables tormentos. Cuando la intensidad de la noche de luna llena llegaba a su máxima expresión, de plano, tomaba la guitarra y la tañía él mismo. Y en su voz vibraban todo tipo de palabras colmadas de poesía dictadas por la luna, aunque a la mañana siguiente no se acordaba más de ellas. María vivía. ¿Qué importa en dónde? Lo que sí importa es que, a decir de ella, su principal patrimonio era una bugambilia que hacía algunos años había sembrado y que ahora trepaba por la pared hasta cubrir la azotea de su casa, para de allí desparramarse y caer de nuevo en una cascada púrpura sobre el pequeño jardín frontal del hogar. Este era su patrimonio, su bugambilia y los colibríes que la visitaban por docenas a todas horas del día y que habían aprendido a conocerla. Ella abría la puerta y los dejaba pasar. Revoloteaban un rato por la sala y luego salían sin problema, dejándole a María la sensación de haber mirado, en forma de chuparrosas, pequeñas bendiciones sobre su casa.
¿Quién dijo que ser feliz es difícil? En todo caso, va de la mano de la plenitud.
Pensaba ella, agradecida con la vida. Para colmo de la buena suerte, su trabajo, aunque solo medianamente remunerado, le gustaba.
¿Qué más podías pedir?
Luego, en el mágico escenario de su vida, estaba él, Javier, que llenaba su existencia y su imaginación y a quien había conocido casi por accidente, un día en que coincidieron en la barranca en pleno verano caluroso. Ella metía los pies en el arroyo mientras veía a las libélulas rojas amarse en el aire. Él, de vocación entomólogo, buscaba chicharras que cantaban haciendo vibrar sus membranas abdominales en forma de tambor en un busbuceo rítmico. Dice la sabiduría popular que piden lluvia, pero lo cierto es que cantan, como los seres humanos, por soledad, buscando pareja. Es una manera de atraerla, y lo logran unos y otros. Así se conocieron María y Javier de una manera tan natural, como crece el anís, la menta y la flor de Santa María en los campos.
¿Qué haces?
Busco chicharras.
Yo nunca he visto una.
Espérame tantito, ahora vengo.
Dijo él sonriendo y se perdió entre las piedras. Al cabo de un rato regresó y extendiendo el brazo le dijo:
abre la mano.
Ella lo hizo y él depositó sobre su palma una chicharra enorme, hermosa, cínica, que seguía cantando incluso atrapada, como si fuera un pequeño radio de transistores, de los que fueron una novedad en los años 60 del siglo pasado. ¿En dónde la encontró? ¿Cómo es que la atrapó? No lo supo nunca María. Solo supo que él corrió, se trepó a un árbol y regresó con ella para entregársela. Como le entregó su amor sin más formalismos, en ese momento y para siempre. De ese mágico encuentro nació una relación muy peculiar. Intercambiaron direcciones, números telefónicos, señales y empezaron a llamarse. Se hablaban todos los días, con intensidad, pero nunca más volvieron a encontrarse en persona, ni en la barranca ni en ningún otro sitio. Como si temieran que la belleza del amor perfecto no espera nada y solo se complace en amar, no resistiera la prueba de la realidad y atentara contra la prodigiosa y mágica experiencia del encuentro. Además, ni siquiera era necesario que se miraran frente a frente. Se colmaban uno al otro, con mil recursos de la imaginación. El tiempo pasó y el ritual prosiguió.
Voy pasando por tu casa y te mando un beso,
decía ella. Él contestaba.
¿Y yo otro?
Ambos sonreían plenos, él en su estudio, ella por la calle. Y cuando la gente la miraba pasar, solían decir:
esa muchachita está enamorada.
Así fue por mucho tiempo, hasta que llegó la noche del eclipse. Todo el día la ciudad vivió un enardecido fárrago, pero al llegar la noche, el vértigo se detuvo. Los medios de comunicación habían estado anunciando el suceso para esa fecha, único en su género, durante el cual la Tierra se interpondría entre el Sol y la Luna. El triángulo pasional anticipaba un espectáculo intenso. Desde las 7 de la tarde podían apreciarse condiciones exaltadas en el satélite de la Tierra. A las 20 horas con 31 minutos sonó el teléfono de la casa de María. Era Javier, desde la otra orilla de la noche, que sostenía el teléfono mientras miraba la luna por la ventana de su departamento.
María.
Sí, soy yo, Javier.
Si sales en este momento a tu banqueta y atraviesas la calle frente a tu casa, vas a ver nuestra luna inmensa y roja.
Sí, ahorita mismo voy.
María colgó el auricular y salió a la calle. La noche era fresca, inundada de aromas de azahar. Una noche que invitaba a la esperanza. Toda la cuadra estaba a oscuras. Solo en la esquina, en la miscelánea, había una gota de luz encendida.
Ha sido un placer compartir este momento contigo, Eloel. Audiocracia. Pero recuerda, la audiencia siempre tiene el control. Hasta la próxima, cuando nos reencontremos en este viaje cultural. Audiocracia. La radio para todas las personas.
Esta no es una misión imposible.
Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.